contigo. El aumento de precio en los alimentos incrementa también el malestar dentro de la población cubana. El MISAP registra 316 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Hay 6 personas en estado crítico y 14 graves. Son 138 los presos políticos en Cuba al mes de diciembre, según reporta la organización Cuban Prisoners Defenders. Los babalaos independientes cubanos de la Comisión de la Letra del Año, Miguel Febles Padrón, no participan en la ceremonia de este año por considerarse traicionados por la Asociación Cultural Yoruba. El estado de Georgia definirá este martes el control del Senado Federal, con la segunda ronda para 2 curules que se disputan entre demócratas y republicanos. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llama a rechazar al Parlamento considerado como ilegítimo, que busca posesionarse este martes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de este día, lunes 4 de enero. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tomás Adriaga, está en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 24 grados en La Habana, tiempo de llovizna dispersa, cielo cubierto, viento soplando a 16 kilómetros. El aumento del costo de los alimentos ha incrementado también el malestar en la población cubana. Tomás Cardoso nos amplía.
El aumento del precio de los alimentos y servicios desde el 1 de enero ha disparado el malestar en la población, expresan cubanos residentes en la isla. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol comenta que no se sabe cómo van a sobrevivir las personas.
El descontento es grande porque la pregunta que se hace todo el mundo es la misma. Los salarios subieron con relación a 4 veces, pero lo que menos ha subido está por las 10 veces por encima. No hay una paridad entre el aumento del salario y lo que están cobrándole a las personas.
Ayer domingo, residentes en la ciudad de Holguín acudieron ante la sede del gobierno provincial para protestar por el aumento del precio de los alimentos, reporta el traumatólogo Ramón Zamora.
Un grupo de personas de la sociedad civil se manifestaron en el gobierno en horas de la mañana por el aumento de los precios, principalmente del pan. La respuesta que le dijeron es que iban a analizar los precios, pero que eso es lo que hasta el momento tocaba por parte de la dirección del país.
Las colas han disminuido en La Habana ante el aumento del costo de los alimentos, destaca el periodista Vladimir Turró.
Ayer precisamente estuve por los alrededores y la heladería Copaya totalmente vacía porque los cubanos no pueden pagar 35 pesos por 5 bolas de helado, que además no tienen la calidad requerida. Existe un descontento total de la población porque los salarios no van a alcanzar.
La canasta básica también ha sufrido un aumento significativo de su costo, apunta desde Pinar del Río el campesino Esteban Ajete Abascal.
Los mandados de 4 personas están costando 370, 400 pesos y así sucesivamente.
En Santi Espíritus el descontento es muy grande, informa el también comunicador Adriano Castañeda.
Esto ha creado un malestar muy grande en la población. Hay muchas personas desempleadas que no tienen el dinero para ir a comprar los productos.
Y en Guantánamo la población está muy irritada con este aumento del costo de la vida, concluye el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto.
Los guantanameros están indignados con el problema de los aumentos. 20 pesos, un paquete de lechuga, la gente se dio cuenta que eso es una estafa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hablando de precios, el del pan de la canasta básica se ha multiplicado también, pero la calidad sigue siendo pésima, según anunciaron propios activistas en la isla. Detalles con Yolanda Huerga.
Con el inicio de la unificación monetaria en Cuba, este 1 de enero, el pan de 80 gramos que recibe cada cubano diariamente por la cartilla de racionamiento multiplicó 20 veces su precio, pero su calidad sigue siendo la misma.
Yo tengo 3 niños. Ahora, con este aumento del precio del pan, voy a tener dificultades para poder garantizar desayunos y meriendas.
Desde Pinar del Río, Yamilka Abascal.
Es un abuso pagar 1 peso por un pan que está en mal estado.
Las autoridades han respaldado que este aumento del costo del pan se debe a que es necesario dejar de subsidiar la mayoría de los alimentos.
La culpa la tiene tanto el Estado como los encargados de producir el pan. El Estado, porque la infraestructura panadera en Cuba es obsoleta, trabaja en condiciones pésimas, pero a su vez la calidad de la materia prima es mala. Las harinas que se utilizan, el aceite.
Indicó Abdel Legrá, residente en la capital cubana.
La situación económica del país ha depauperado al ciudadano cubano, al trabajador de a pie, y eso llega a las panaderías también, donde producto de esta situación hay un nivel de corrupción muy grande y donde los productos no salen con el peso adecuado, porque se roban la harina, porque se roban los aceites, se roban la materia prima.
Otros, como el santiaguero Jorge Amado Robert Vera, se preocupan por el precio a que ascenderá el humilde alimento en el mercado negro.
En el mercado negro ya el pan está aumentando, de hecho, por 5 pesos te dan 3 panes. Esa es una de las problemáticas y no creo que el Estado tenga condiciones de abastecer nada.
En Quibicán, provincia de Mayabeque, un total de 6.000 panes se quedaron en las bodegas, según informó a Cubanet, un funcionario de la empresa de comercio y gastronomía municipal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque el MINSAP sigue en ascenso. Reportó este lunes 316 nuevos casos para un total acumulado de 12.740 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe sostiene en 147 el número de fallecidos al no haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Según el reporte, se encuentran ingresados por la vigilancia clínica epidemiológica 3.433 pacientes al día de hoy. De ellos, 1.738 son casos activos. Hay 6 personas en estado crítico y 14 graves. Y a 138 llega la lista de presos políticos en las cárceles cubanas al mes de diciembre, según la organización Cuban Prisoners Defenders, la organización no gubernamental de derechos humanos y acción jurídica. Detalles con Ivette Pacheco.
Cuba cierra el mes de diciembre con 5 nuevos convictos de conciencia y un recrudecimiento de la represión, según un informe de la organización Cuban Prisoner Defender, que tiene su sede en España. Radio Martí conversó con su presidente, el abogado Javier Larrondo.
Estos 5 son Luis Robles Elizástegui, Alberto Aguilar Acosta, Aneski Jiménez Ardit, Roberto Pérez Rodríguez y Virgilio Mantilla Arango.
Mientras, otros 2 salen de prisión.
Han cumplido íntegramente sus condenas este mes de diciembre 2 presos políticos, Walfrido Rodríguez Piloto y Helio Juan Arencibia Dreque, que salen de la lista.
Según el informe, Silverio Portal Contreras, un preso político que ha sido defendido por las Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional, recibió licencia extrapenal por haber sido desahuciada su salud debido a las torturas recibidas en la prisión. El documento continúa diciendo que han pasado a la lista de condenados de conciencia por medidas de limitación de libertad domiciliar con o sin trabajo forzado, pero todos bajo amenazas, los condenados Marta Sánchez González, Juan Galván Hernández, Aurelio Andrés González Blanco y Roilán Álvarez Rensoler.
También tenemos constancia de que se encuentran en huelga de hambre Adrián Curneaux Stevens, Tony Alberto Salazar de Ulofeo y Manuel Santana Vega, del movimiento Opositores por una Nueva República.
El informe de Prisoner Defender menciona además la vigilancia a que han sido sometidos los integrantes del movimiento San Isidro en las últimas semanas de 2020.
Incluso la Coalition for Women in Journalism ha tenido que defender este año al menos a 3 mujeres periodistas hostigadas y reprimidas. La última, Luz Escobar, ha sido impedida de salir de su casa como si estuviera presa.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el periodista independiente y activista de los derechos humanos, Juan Carlos Linares, presuntamente se habría suicidado en Guanabo, en La Habana, a los 53 años de edad. Uno de sus colegas de la Asociación Pro Libertad de Prensa, Julio Aleaga Pesant, recordó su trayectoria como comunicador, colaborador de Candidatos por el Cambio y ya en sus últimos años como presidente de la Red de Cultura Inclusiva, desde donde presentó varias propuestas al Estado cubano, entre ellas la articulación de una ley para proteger a este grupo de la sociedad.
En Juan Carlos Linares Balmaceda, o sea, la oposición, el periodismo independiente pierde un gran activista, un gran colaborador de 20 años, desde el 1999 aproximadamente que lo conocemos. Fue un hombre que desarrolló diferentes tareas, un hombre que trabajó en diferentes frentes y con mucho éxito. Él fue el primero que denunció las manipulaciones financieras de la dictadura a través de Transcard y Transcaribe y cómo esas transiciones financieras eran manejadas por la dictadura, cómo había complicidad de los bancos canadienses en este tema. Él fue quien llevó a uno de los primeros candidatos independientes en Candidatos por el Cambio. Fue la persona que se preocupó ya en los últimos años en el trabajo con los minusválidos. Fue un hombre de una gran integridad, un gran amor a su familia, a su hijo, que nosotros lo llamábamos cariñosamente Huracán Linares. Fue un gran padre, un gran patriota, un gran amigo, un hombre leal, un gran colaborador de la Asociación Pro Libertad de Prensa, uno de los fundadores.
El cubano sacerdote Kenny Fernández Delgado, párroco de la Iglesia de Madruga, en la provincia Mayabeque, instó a los cubanos a no ser cómplices de los abusos, injusticias y mentiras del régimen. El día domingo, en la homilía, Jesucristo Niño contra Herodes, el dictador, el cura Banero declaró que si callamos ante la corrupción gubernamental, somos cómplices. Si callamos ante el maltrato, el hostigamiento, la tortura y el encarcelamiento de los que piensan y se expresan diferente al gobierno, somos cómplices. Si apoyamos un acto de repudio a los que piensan o se expresan diferente al gobierno, somos cómplices. La homilía fue publicada en Facebook y en ella el padre recordó que para los católicos solamente Dios es inmortal y que la historia demuestra que ningún gobernante, ningún partido y ningún sistema socioeconómico es inmortal. Y hablando de sacerdotes, el camagüeyano Alberto Reyes dijo que los gobernantes de Cuba no solo quieren poder y dinero, sino impunidad, porque con la impunidad pueden jugar a ser Dios. Reyes dijo en Facebook que con el actual sistema los gobernantes se mantienen en el poder, sin castigos o investigaciones cuando violan los derechos humanos. Reyes dijo que su anhelo es que los cubanos puedan salir a las calles a decir en voz alta lo que piensan en vez de hablar con miedo. Las calles deben estar llenas de gente feliz y no de agentes policiales listos para reprimir el menor desliz, dijo el sacerdote Reyes. De otra parte, los babalaos independientes cubanos pertenecientes a la Comisión de la Letra del Año, Miguel Febles Padrón, no participaron en la ceremonia de este año por considerarse traicionados por la oficialista Asociación Cultural Yoruba. Amado Gil conversó con el babalao Víctor Betancourt, quien desde La Habana confirmó la decisión que tomaron este año.
La tradicional letra del año para Cuba, que cada primero de enero se da a conocer en la isla con los vaticinios de lo que sucederá de acuerdo a la divinidad regente, este año no contó con la participación de los babalaos independientes integrantes de la Comisión de la Letra del Año, Miguel Febles Padrón. Y es que, según nos dijo desde La Habana el sacerdote de Ifá, Víctor Betancourt, la Asociación Cultural Yoruba rompió con los acuerdos establecidos en 2016.
En este año 2020, ellos hicieron una reunión a puerta cerrada, no convocaron a nadie de la comisión y establecieron hacer la letra del año a la antigua usanza de ellos mismos. Y entonces nosotros no nos quedó más remedio de retirarnos.
En 2016, ambos grupos de babalaos cubanos decidieron, por el bien de la religión, establecer una sola letra del año, pero acordaron ciertas reglas para el día de la ceremonia.
Ahí se establecieron que habían que hacer los rituales que tradicionalmente siempre hizo la comisión, porque la Asociación Cultural de Cuba no hacían rituales. Y entonces, bueno, se estableció eso. Se estableció también que el menor sacaría la letra. Y así fue, se estuvo muy de acuerdo.
Pero este año la progubernamental Asociación Cultural Yoruba incumplió con los acuerdos aduciendo medidas por la pandemia y sacó como divinidad regente a la poderosa deidad Olokun, reina de los océanos y relacionada con la muerte que proporciona salud, prosperidad y evolución material. Además, vaticinan tensiones políticas, sociales y religiosas que pueden conllevar a un conflicto, hechos delictivos o muerte por causa de la inmigración ilegal.
Nosotros hasta hoy no hemos analizado nada, no hemos querido intervenir en eso ni hablar con respecto sobre la letra, porque realmente no fuimos testigos de qué fue lo que se hizo, ni cómo se hizo, ni siquiera la veracidad que pueda tener la letra.
Los babalaos de la comisión se reunirán próximamente para acordar acciones futuras sobre la próxima letra del año para Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Tras 6:14, un vistazo a Santi Espíritus, 24 grados de temperatura, la jornada despejada, vientos a 5 kilómetros por hora, condiciones meteorológicas que hasta ahora nos registran Lázaro Domínguez.
Mis amigos de radio. Radio Martí, el frente frío débil que está afectando las provincias occidentales cubanas con una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Se moverá en la mañana del martes sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, penetrando aún más débil las aguas del noroeste del Caribe. Y el miércoles iniciará un proceso de disipación sin afectar a las provincias orientales. Para Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con chubascos aislados. Parcialmente nublado en el resto del país con escasa probabilidad de lluvias. Las mínimas estarán para el martes entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Aquí seguimos, Cuba. Son las 6:15 en Noticias de los Estados Unidos. El estado de Georgia definirá mañana martes el control del Senado Federal con la segunda ronda de votaciones para dos curules que se comparten y se están disputando a la vez el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Yoconda Tapia tiene el informe desde Washington.
El estado sureño de Georgia desempeñará un papel fundamental en la política nacional de Estados Unidos cuando los votantes decidan en las urnas dos elecciones de segunda vuelta para definir dos escaños que pueden favorecer a republicanos o demócratas. Ambos partidos han extremado sus esfuerzos para lograr el apoyo para sus respectivos candidatos, los republicanos David Perdue y Kelly Loeffler y los demócratas Raphael Warnock y John Ossoff. Los dos escaños que están en juego decidirán qué partido logrará la mayoría en el Senado, haciendo que el desempate de una votación esté en manos de la vicepresidenta electa Kamala Harris. Sobre el tema, Casey Burgat, que dirige el programa de asuntos legislativos en la Universidad George Washington, dice:
el hecho es que en ambos lados de ambas cámaras, los márgenes son históricamente pequeños, por lo que no pueden permitirse perder ningún voto de ninguno de los caucus para impulsar la legislación. Va a ser una batalla dura.
Debido a que las elecciones de noviembre no produjeron ganadores absolutos en Georgia, esas carreras de desempate atraen la atención nacional, pero hay mucho en juego en ambos lados. Los candidatos republicanos prometen que serán el cortafuegos contra una Casa Blanca y una Cámara de Representantes demócratas. Los residentes de Georgia participaron en la votación anticipada, que duró 3 semanas en cantidades menores a la asistencia que se esperaba, y mañana se producirá el voto presencial.
El principal funcionario electoral a propósito de Georgia está respondiendo después de que se hiciera pública una llamada telefónica en la que se puede escuchar al presidente Trump presionándolo para encontrar suficientes votos buscando anular la victoria de Joe Biden en el estado. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
El máximo responsable de las elecciones en el estado de Georgia dijo el lunes al programa Good Morning America de la cadena ABC que el presidente Donald Trump lo había presionado para que aceptara una llamada que él calificó de inapropiada, en la que instaba a que anulara su derrota en las elecciones de noviembre en ese estado. En la llamada del sábado, el presidente Trump le dijo al secretario de Estado de Georgia, el también republicano Brad Raffensperger, que encontrara suficientes votos para anular su derrota electoral en el estado sureño, según una grabación publicada por el diario The Washington Post el domingo. En entrevista con prensa asociada, Raffensperger dijo que solo estaba siguiendo la ley cuando rechazó las pretensiones del presidente Trump de que su derrota electoral fue fruto de un fraude generalizado. Durante la llamada, Trump citó repetidamente acusaciones de fraude refutadas y planteó la posibilidad de delitos penales si los funcionarios no cambian el recuento de votos. Georgia contó su voto 3 veces antes de certificar la victoria de Joe Biden por un margen de más de 11.000 votos. El audio es cortesía de prensa asociada. Dice Raffensperger que cuando presentó su caso inicial, le dijo: señor presidente, el desafío que tiene son los datos incorrectos. Simplemente tiene datos incorrectos. Y que eso es lo que él trató de ayudarle a entender. A una pregunta de prensa asociada sobre quién hizo pública la llamada, Raffensperger no fue específico, diciendo solamente que tanto su oficina como la Casa Blanca grabaron la llamada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
10 ex jefes del Pentágono han publicado un artículo de opinión en el Washington Post afirmando que ha llegado el momento de trabajar de una forma bipartidista hacia una transición de poder en los Estados Unidos. Ha pasado el tiempo de cuestionar los resultados, el tiempo para el escrutinio formal de los votos del colegio electoral, según lo prescrito en la Constitución y el Estatuto, ya ha llegado. La carta se publica mientras el presidente Trump continúa negando su derrota electoral ante el presidente electo Joe Biden. El artículo de opinión fue firmado incluso por 2 ex jefes del Pentágono que sirvieron bajo la administración Trump, Jim Mattis y Mark Esper. Estados Unidos ha revertido la decisión de enviar a casa un portaaviones de la Armada que opera en el Medio Oriente, citando tensiones con Irán. El secretario de Defensa interino, Christopher Miller, dijo en un comunicado que la medida se tomó en respuesta a amenazas recientes emitidas por líderes iraníes contra el presidente Donald Trump y otro funcionario del gobierno de Estados Unidos. El USS Nimitz ahora permanecerá en la estación en el área de operaciones del Comando Central de Estados Unidos. Nadie debería dudar de la determinación de Estados Unidos de América, advirtió Miller. En su cuenta de Twitter, el Departamento de Defensa indicó que la tripulación del portaaviones continúa con todas sus labores. Son las 6:21, 26 grados en Santiago de Cuba, despejada la jornada, vientos a 4 kilómetros. En noticias de América Latina, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha llamado a rechazar al Parlamento considerado como ilegítimo. Vamos a Caracas, allí está Carolina Alcalde.
Durante una sesión extraordinaria de la Comisión Delegada del Parlamento de Venezuela celebrada el domingo, el presidente interino Juan Guaidó aseguró que los diputados se mantienen firmes ante el gobierno en disputa y la instalación de la Asamblea Nacional electa en el proceso electoral del 6 de diciembre, evento desconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional que ocurrirá el martes. Guaidó subrayó que el gobierno en disputa tratará de, según dijo, secuestrar el Parlamento y advirtió que la persecución política continuará en Venezuela en los próximos días.
No va a ser reconocido ese parapeto, no va a ser reconocido ese circo que van a tratar de montar el próximo 5 de enero, como ya no lo es hoy, como fue rechazado por el pueblo de Venezuela.
El mandatario interino reiteró que la continuidad constitucional del Parlamento no es un capricho, sino un deber ciudadano, argumentando que no hubo elección el 6 de diciembre. Además, agregó que seguirán trabajando hasta que hayan elecciones presidenciales y legislativas libres.
No tiene que ver solamente con una ley del Estatuto de la Transición que rige este periodo especial, extraordinario, que lamentablemente nos empujó una dictadura. Lo digo lamentablemente porque deberíamos estar celebrando elecciones libres en Venezuela. Deberíamos estar atendiendo a los pacientes por COVID. Deberíamos estar atendiendo hoy a los millones de niños que tienen hambre en Venezuela.
La semana pasada, el Parlamento aprobó la modificación de un instrumento legal para garantizar la continuidad del cuerpo legislativo liderado por Guaidó. El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, advirtió que ante las pretensiones de, según sus palabras, autoproclamar extensiones de mandatos que no corresponden, la justicia hará su trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un miembro de la comunidad indígena Apemón en Venezuela falleció este domingo en una cárcel cercana a la capital donde permanecía enfermo y acusado de participar en un presunto asalto a una instalación militar al sur del país, denunció la Organización de los Derechos Humanos Local Foro Penal. Salvador Franco murió semana después que familiares y activistas denunciaran su grave estado de salud. Un tribunal en noviembre había dictado una orden para su traslado de prisión a un centro médico que no se cumplió, según Olnar Ortiz, abogado de la organización no gubernamental Foro Penal. Otros 11 indígenas, debo decir 12, siguen presos tras las detenciones que ocurrieron en diciembre de 2019 en una comunidad indígena al sur del país en relación a un asalto a un puesto militar. El diputado presidente Nicolás Maduro acusó en su momento que los asaltantes contaron con el apoyo de Bogotá, Perú y Brasil, que negaron cualquier relación con dicho caso. Y la violencia por razones políticas derivada del conflicto interno de Nicaragua ha mostrado un repunte del 47% en diciembre pasado con respecto al número de incidentes reportados el mes anterior. Las cifras fueron divulgadas por el grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco. Según este informe, un total de 374 incidentes relacionados con la crisis sociopolítica de Nicaragua fueron registrados en el mes de diciembre, una cantidad superior a los 255 reportados en noviembre. Y hablando de Nicaragua, el domingo el cardenal Leopoldo Brenes hizo un llamado a los fieles católicos de la reconciliación y la no violencia en un año electoral en medio de la crisis sociopolítica que vive ese país desde el año 2018. El informe llega directamente desde Managua.
En noviembre de este año 2021 hay elecciones presidenciales y parlamentarias en Nicaragua, un país donde la mayoría de sus habitantes en abril del año 2018 se levantaron contra el régimen de Daniel Ortega, quien gobierna a través de la reelección, que es prohibida en la Constitución de la República y bajo procesos electorales fraudulentos. Pero además, en diciembre del año 2020, Daniel Ortega mandó a aprobar leyes donde sus oponentes políticos quedan inhibidos de participar. El cardenal José Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, llamó este domingo a los nicaragüenses a poner cada uno el elemento del perdón y la reconciliación en este proceso electoral.
Y en este año, ojalá que no sea tan difícil. Un año santo de un proceso electoral. Todos nosotros, como católicos, podamos poner el elemento de la reconciliación y de la no violencia, y que todos, de nuestras autoridades gubernamentales, nuestros ministros, nuestros líderes sociales, nuestros líderes políticos, puedan escuchar todo lo que el Santo Padre nos está diciendo, de manera especial en esa carta y en ese capítulo de Fratelli Tutti dedicado a la vida política, que tiene su compromiso con el bien común. Allí nos podemos iluminar para todo este año.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Centroamérica, vamos a El Salvador, porque desde allí se prepara para un año con elecciones parlamentarias y de alcaldes en medio de la pandemia del COVID-19. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
En medio de un incremento de contagios de COVID-19, El Salvador se prepara para la elección de diputados a la Asamblea Nacional, al Parlamento Centroamericano Parlacen y de alcaldes y consejos municipales el próximo 28 de febrero. El magistrado del organismo eleccionario, Luis Guillermo Huelman, se refiere a los protocolos sanitarios que deberán aplicar.
Hay un protocolo especial para elecciones en tiempo de pandemia. También la Asociación Mundial de Organismos Electorales da un protocolo y sobre todos esos protocolos, vamos a trabajar los instructivos que vamos a hacer llegar a la población.
El funcionario llamó a los 10 partidos en la contienda a que cumplan en sus actividades de campaña electoral con las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19. Los comicios, según las encuestas electorales, podrían marcar una decadencia de los partidos tradicionales, el derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y fortalecer al partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele. Eduardo Escobar, de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, dice que la tendencia es el resultado de los desaciertos que tuvieron los gobiernos de ambos partidos.
Es que sí, son los mismos partidos fueron los responsables, sus mismas dirigencias fueron las responsables, sus funcionarios fueron responsables.
Los sondeos otorgan al partido del presidente Bukele entre el 60 y el 70% de las preferencias para la conformación de la Asamblea Legislativa integrada por 84 diputados. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el gobierno mexicano ofreció gestionar asilo político para el fundador de Wikileaks, Julian Assange, luego de que la justicia británica rechazara extraditarlo hacia los Estados Unidos. Jorge Reyana informa.
El gobierno de México ofreció gestionar asilo político para el fundador de Wikileaks, Julian Assange, luego de que la justicia británica rechazara extraditarlo a Estados Unidos para ser juzgado por la publicación de cientos de miles de documentos secretos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo:
voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político.
López Obrador dijo que México le ofrece asilo con protección, pero también con la responsabilidad de cuidar que él reciba el asilo y no se intervenga ni interfiera en asuntos políticos del país. Estados Unidos acusa a Assange de haber puesto en peligro la vida de sus informantes con la publicación de documentos secretos sobre acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, edición correspondiente a este lunes 4 de enero del año 2021. Continuamos desde el estudio A. Está el ingeniero Tom Madariaga en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias. Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Y ante la escasez, las autoridades de La Habana están decretando más precios topados, una medida que provoca un gran malestar entre la población. Detalles con José Luis Ramos.
Ha entrado en vigor una nueva resolución que fija los precios de compras al productor. Los precios mayoristas y los precios máximos minoristas en pesos cubanos, según anunció el gobernador de La Habana. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que la medida está dirigida a los mercados agrícolas que son de gestión privada.
Señores, hemos hablado varias veces en este programa que los precios topados son el beso de la muerte para los mercados. Cada vez que las autoridades meten las manos en eso y topan precios, lo que ocurre es que la mercancía desaparece, la mercancía se sumerge más en el mercado informal o sencillamente los comerciantes y los productores se las ingenian para burlar esos precios topados muy fácil.
Entre los productos que tienen nuevos precios están el boniato, la malanga y el plátano burro, la guayaba, el mango y el limón, así como el frijol negro y colorado común. Joanny destacó en su postcat que el ajo y la cebolla tienen nuevos precios topados y agregó.
Por ejemplo, la cebolla estará entre 10 y 28 pesos cubanos la libra en función del tipo, pero entonces viene el comerciante, viene el productor, se da cuenta que los números no dan, que con esos precios no podrá pues de alguna manera solventar, apoyar la producción que ha tenido. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le agrega un valor añadido al producto y lo vende en otro precio. Cebolla cortada, yuca pelada y cortada, y ese precio no está regulado, porque imagínense ustedes, si van a regular cada especificidad en una ley, van a necesitar miles y miles de páginas para eso. Entonces, a cada rigor, a cada muro, a cada ley restrictiva, le aparece su trampa. ¿Y quiénes? ¿Quiénes son los que pagamos las consecuencias? Los clientes de nuestro bolsillo. Así que aguántese, prepárese. Usted se queja de que las tarimas de los mercados están vacías por estos días en La Habana, aguántese que lo que viene después de estas nuevos precios topados puede ser peor todavía.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El delito de especulación y acaparamiento, uno de los más castigados en el 2020 en Cuba, sigue preocupando a muchos. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
El opositor Walfrido Rodríguez Piloto fue uno de los miles de cubanos sancionados durante 2020 por los delitos de especulación y acaparamiento.
Yo venía en un motor con 30 paquetes de polito. Al amigo mío le echaron 6 meses, que no tiene nada que ver con mi activismo. A mí me echaron 8 meses por los paquetes de polito y eso. No solamente a mí, a muchos cubanos más aquí en este país. Por no decir miles, porque el problema es que aquí la comida está perdida. He estado por 15 paquetes de polito, que es para la casa, para la familia comer, me habían echado 8 meses.
Rodríguez Piloto, liberado a mediados de diciembre, cumplió íntegramente su condena de 8 meses en el campamento de trabajo forzado CETEN de la cárcel 1580 en La Habana. En agosto de 2019, la policía decomisó al activista un visitaxi en el que vendía sin licencia viandas a la población.
Las personas se van a morir de hambre aquí en este país, aquí, porque eso son unos precios muy elevados, una canasta básica te vale 1000 pesos fijo.
Las ineficaces políticas económicas del gobierno y la expansión del COVID-19 incrementaron la escasez de todo tipo de productos, incluyendo los de primera necesidad. Ante esta situación, las autoridades desataron una cacería contra lo que dieron en llamar coleros y revendedores, muchos de ellos enviados a prisión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y es que a pesar de que Cuba anunció que el peso cubano convertible o CUC saldría de circulación en junio de 2021, este lunes empleados del cupet de la Rotonda de Guanabo en La Habana se negaron a aceptar esta moneda. Desde allí, la activista María Elena Mir Marrero explicó a Radio Martí que esta situación ha provocado colas interminables en bancos y casas de cambio de la localidad, debido al desespero de las personas por cambiar el CUC en pesos cubanos.
El cupé bueno de la Rotonda. Hay una tienda, fui a hablar al jefe piso y ahí había una revolución armada y todo el mundo diciendo lo mismo, pero ellos no aceptan el CUC. No le están aceptando a la gente en las tiendas del CUC. No se lo están aceptando, cosa que el gobierno dijo que sí. 6 meses después que empezara el día cero. Pero el día cero fue el 1 de enero. Entonces, es increíble. Tienen a los cubanos locos. Se cambiaron el dinero que tenían en el celular a moneda nacional y te robaron. Porque te lo cambiaron a 24 y ya ves para qué te cuesta 25. Entonces, esto es una estafa por donde quiera que tú te vires. Y esto es lo primero que estamos viviendo.
Una cola del pollo es poco para como están los dos bancos en Guanabo y la Cadeca. Es molotero. Miles de personas, aparte, como está la situación de la COVID, es moloto lo que hay. Para cambiar de CUC a moneda nacional porque no lo están aceptando.
En otras noticias, familiares del rapero contestatario Denis Solís continúan exigiendo al régimen de Cuba que lo traslade de la prisión de máxima seguridad combinado del Este, donde cumple la sanción de 8 meses de privación de la libertad por el delito de desacato. Su tío Vladimir González dijo además a Radio Martí que permanece vigilado por la policía política.
Hemos estado hablando hasta la semana pasada, menos el sábado, hablamos con él y eso. Básicamente dice que vaya, que se siente bien y tiene bien firme sus ideales. Hasta el momento, gracias a Dios, no ha tenido contratiempo ninguno. Lo único que está en el lugar equivocado, ¿entiendes? No debería estar. Aquí en la vivienda no, pero sí he salido a la calle y he visto que me están siguiendo. Y sí, hay veces han estado aquí abajo personas sospechosas, ¿entiendes? Según me cuenta él, por la descripción que me da de cuando yo le llevo le ve la java ahora, fueron los días 20 y tanto más o menos, me dijo que está en una compañía, el destacamento 4, es decir, no está él solo, gracias a la presión y el movimiento que ha habido aquí afuera legalmente y la parte tan legal que nosotros estamos haciendo de trasladarlo de la prisión de máxima seguridad a mínima seguridad, es por eso que ellos autorizaron lo que es las llamadas y que le lleváramos la java esa para allá con su aseo y cosas esas, porque no, es decir, no le habían permitido llamar ni que le lleváramos la java. Es lo que dijo uno, dice, ya que va a estar ahí, que lamentablemente tiene que cumplir ese periodo de tiempo, bueno, que no sea en una prisión de máxima seguridad, porque por la ley misma él no debe estar ahí, debe estar en un campamento, una cosa más, no sé, más suave, más llevadera, pero no en ese lugar, porque ni cometió ese delito que ellos dicen, ni cometió el delito para estar en ese lugar, ya que él está rodeado a esa gente, hay unas sanciones graves.
El arresto de Solís ocurrió el 9 de noviembre, luego de que transmitiera a través de Facebook una directa en la que expulsaba de su vivienda a un agente de la PNR que irrumpió en la misma sin portar autorización alguna. El 11 de noviembre, el Tribunal Municipal de La Habana Vieja condenaba al activista y músico, al mismo tiempo artistas del Movimiento San Isidro, cuando comenzaron las exigencias pacíficas por su liberación. El diario The Washington Post publicó una columna del periodista cubano Abraham Jiménez Enoa, donde evalúa el legado de 62 años del régimen castrista que impuso en la isla una ideología fundamentalista. Cuba es una nación fallida, y ese es el verdadero saldo que queda cuando se mira atrás para pensar en lo que ha sido lo que el régimen eufemísticamente llama la revolución, señala el periodista. Jiménez Enoa, quien ha sido atacado en las recientes campañas de descrédito contra activistas y periodistas independientes en la isla, denuncia en su columna la escalada de propaganda y difamación que pudiera terminar en procesos judiciales y encarcelamientos similares a los que la tristemente célebre Primavera Negra ocurrió de 2003. El periodista, quien ha sido respaldado por prestigiosas organizaciones internacionales, como el Comité para la Protección de los Periodistas, la CPJ, por sus siglas en inglés, y el PEN International de Escritores, denuncia también la impunidad con que actúa la seguridad del Estado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La prestigiosa organización Human Rights Watch fundada en Ginebra, Suiza, en el 1993, se dedica a monitorear el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo. En este pasado año, 2020, el dictador cubano Raúl Castro ocupa el puesto número 7 del ranking de los mayores violadores de los derechos humanos en todo el planeta. Ya no puede engañar a nadie en todo el mundo. Este nefasto reconocimiento es una prueba más de que sus torturas y crímenes contra el pueblo cubano no pasan inadvertidos para la opinión pública y para las organizaciones internacionales que velan por el cumplimiento de esos derechos humanos que en Cuba, desde el mismo primero de enero de 1959, viene violando sistemáticamente. Pudo ocultar sus crímenes y enterrar a sus víctimas en silencio hasta que la delegación norteamericana, presidida por mí en ese momento, logramos sentar en el 1988 al desaparecido dictador Fidel Castro en el banquillo de los acusados en las Naciones Unidas, y el mundo supo horrorizado que Cuba era uno de los peores regímenes como violador de los derechos humanos y sigue violándolos todavía. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:41, gracias por acompañarnos en Noticias de América Latina. México inicia el 2021 con 5 estados en alerta máxima por la pandemia del COVID-19, mientras en la capital del país la situación se agrava. Vamos a Ciudad de México para ver qué está sucediendo con Sara Pablo.
Con un reconfinamiento en la capital del país y su zona conurbada, México arranca el año. Adicionalmente, 4 entidades más, Baja California, Guanajuato, Estado de México y Morelos, presentan altos niveles de contagio del coronavirus. En su reporte más reciente, autoridades de salud dieron a conocer que hasta el momento son ya 127.213 personas fallecidas, mientras continúa la aplicación de vacunas contra el COVID. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en los últimos días de enero se comenzará a vacunar a adultos mayores.
Somos el primero en América Latina en que se está aplicando la vacuna. Ya hemos recibido 53.625 dosis, se han aplicado hasta ahora 32.824, 61%, todo esto al personal médico que está en hospitales COVID.
En medio de la situación crítica en varias entidades, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero de la estrategia para enfrentar la pandemia, fue captado en un restaurante de una playa del estado de Oaxaca, donde pasó las fiestas de fin de año. Las fotografías circularon en redes sociales. Fue duramente criticado el funcionario, sobre todo por no quedarse en casa debido a la emergencia sanitaria, pero también porque los médicos que están en la primera línea de batalla no han podido tener ni un descanso. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó un proyecto de ley que crea un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, organismo que unificaría la oferta pública de defensorías jurídicas y brindaría orientación legal a quienes lo soliciten. Acompañado por el ministro del Interior, Justicia y Secretaría General de la Presidencia, además de subsecretarios y parlamentarios oficialistas, el mandatario señaló que el proyecto busca garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos los ciudadanos y asegurar la defensa de las víctimas de la delincuencia. La propuesta elaborada por el gobierno contempla que el servicio sea gratuito y de cobertura nacional, organizando el país en 4 macrozonas. Y llegamos a Nicaragua porque se enfrenta el país a grandes retos económicos y sociales para este 2021. Desde Managua, amplía Daliana Do Ocaña.
Nicaragua abre las puertas al año 2021 sin dejar atrás una severa crisis económica que ha impactado seriamente a su población y que coloca retos significativos en un año de grandes expectativas entre los nicaragüenses que esperan un cambio de gobierno que ponga fin a la crisis que arrastra el país desde 2018. A criterio del sociólogo Cirilo Otero, Nicaragua enfrenta 3 retos fundamentales para el 2021.
Superar la baja de la economía. Lo segundo es que tiene que superar el distanciamiento político entre la sociedad civil y la sociedad política. Y lo tercero es que Nicaragua debe de promover la inversión extranjera directa.
El economista y sociólogo Oscar René Vargas considera que el gobierno debe aprovechar los préstamos internacionales obtenidos durante los últimos meses de 2020 para crear una política de Estado que saque al país fuera de la recesión económica.
Se le ha dado alrededor de 1.300 millones para que pueda desarrollar una política que permita salir de la recesión, bajar la tasa de desempleo, mejorar las condiciones de vida de la población.
Según el Banco Central de Nicaragua, la deuda externa total del país a septiembre de 2020 sumó más de 11 mil millones de dólares, de los cuales más de 6 mil corresponden al sector público y 5 mil al sector privado. Los expertos advierten que el país se acerca al máximo de endeudamiento, lo que es una luz amarilla que puede ponerse en rojo con los nuevos préstamos recibidos a finales de 2020 y los previstos para 2021. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
24 grados en Camagüey, la jornada despejada en el firmamento, vientos a 10 kilómetros. En otras noticias del mundo, la justicia británica ha rechazado la extradición hacia los Estados Unidos del australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks. Jorge Orellana informa.
La justicia británica rechazó la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que lo reclamaba para juzgarlo por espionaje y por la publicación de cientos de miles de documentos secretos. La jueza británica Vanessa Baister, de la Corte Penal de Londres, desestimó la petición de extradición del australiano de 49 años, presentada por la justicia estadounidense en un caso que sus defensores denuncian como clave para la libertad de prensa. El analista ecuatoriano Fidel Narváez, que presenció la decisión en la corte londinense, dijo a los medios de prensa internacionales:
para quienes tuvimos la suerte de estar en la corte el día de hoy y escuchar toda la argumentación que trajo preparada la jueza, fue realmente algo muy, muy preocupante, porque finalmente, cuando la jueza trató los argumentos ya netamente humanitarios, es decir, la frágil condición de salud de Julián, que representaría la posibilidad de un suicidio, es lo único que ha salvado esa extradición, que ha detenido esa extradición.
Estados Unidos tiene ahora un plazo de 14 días para recurrir a la sentencia. La representación legal confirmó ante la corte que así lo hará. Por su parte, la defensa de Assange anunció que pedirá la libertad bajo fianza de su cliente. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Irán anunció este lunes que ha reanudado el enriquecimiento de uranio en un 20% de pureza en su incumplimiento más significativo hasta la fecha del acuerdo nuclear de 2015. El portavoz del gobierno, Ali Rabiei, dijo a los medios estatales que el proceso había comenzado en la planta subterránea de fondo cerca de Qom. El uranio enriquecido se puede utilizar para fabricar combustible para reactores, pero también bombas nucleares. El uranio de grado armamentístico es de 90% de pureza. Irán insiste en que su programa nuclear es pacífico, pero Teherán ha revertido una serie de compromisos que formaban parte del acuerdo de 2015, en represalia por múltiples sanciones estadounidenses. Y el Reino Unido se ha convertido este lunes en el primer país en utilizar la vacuna de fabricación británica de AstraZeneca Oxford contra el COVID-19, en medio de una nueva ola de contagios tras el descubrimiento de una nueva cepa del coronavirus. El país indicó que ya dispone más de 500.000 dosis listas para ser distribuidas. La nueva vacuna se suma a la que ya está aplicando el binomio de Pfizer y BioNTech.
El Reino Unido comenzó el lunes a inmunizar a su población con la vacuna contra el COVID-19 fabricada por la farmacéutica británica AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford. Es el primer país en aplicar esta vacuna y lo hace en medio de una nueva ola de contagios tras el descubrimiento de una nueva cepa del coronavirus, más contagiosa que las anteriores y que ha obligado al reconfinamiento de casi el 80% de la población de Inglaterra. Brian Pinker, un jubilado británico de 82 años que precisa de diálisis debido a un problema de riñón, fue el primero en recibir una dosis en el Hospital Churchill de la Universidad de Oxford. Esta vacuna significa todo para mí. Para mí es la única forma de recuperar un poco de vida normal. Este virus es terrible, ¿verdad? Es maravilloso y permitirá decirle a la gente que vea o escuche esto que es bueno. Salgan y consíganla. Vengan pronto, lo más rápido que puedan. Con más de 75.000 muertes atribuidas al COVID, el Reino Unido es uno de los países de Europa más castigados por el virus. El país ya inoculó a 1 millón de personas con la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech, pero en medio del nuevo brote le sumó también la de AstraZeneca, más barata y más fácil de conservar que la anterior. El Servicio Público de Salud indicó que ya dispone de 520.000 dosis listas para ser distribuidas, de las 100 millones de dosis que encargó. Según los científicos británicos, la vacuna ofrece protección a partir de 22 días después de la primera inyección y durante al menos 3 meses.
Y a propósito del Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson anunció hoy que entrará en una cuarentena nacional el país hasta mediados del mes de febrero para intentar contener el avance del COVID-19 luego que la situación sanitaria empeorara drásticamente durante las últimas semanas y ante el avance en el territorio de una nueva y más contagiosa cepa del virus. En un mensaje grabado, Johnson dijo que es frustrante y alarmante ver la velocidad con la que se esparce la nueva variante del virus, que expertos que asesoran al gobierno han concluido que es entre 50 a 70% más contagiosa. Para respaldar la declaración, el titular del número 10 de Downing Street proveyó la progresión de las últimas cifras sanitarias en el territorio. Dijo que las hospitalizaciones han crecido en casi un tercio desde la semana pasada y superan las 27.000 personas que durante los últimos días se han roto sucesivos récords de contagios. De otra parte, el diario español El País comentó en un editorial que la peor enfermedad que podría desarrollar el virus del COVID-19 sería el sometimiento de las sociedades abiertas a un régimen de control social que terminará con la división de poderes y las libertades. Este virus autoritario está ya instalado en buena parte del planeta y de ahí que sea imprescindible impedir que con el virus avance también su contagio, advirtió el periódico. El País explica en su editorial que la pandemia ataca a la democracia y a las libertades públicas gracias a la deficiente actuación de los gobiernos en las democracias asentadas y su aprovechamiento oportunista por parte de los gobernantes autoritarios. El diario también destaca que casi la mitad de las democracias han puesto en marcha medidas calificadas de ilegales, desproporcionadas, indefinidas o innecesarias por el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, organismo financiado por la Unión Europea.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y a las 6:52, el periodista independiente Guillermo del Sol analiza en una entrevista con Tomás Cardoso el impacto de los nuevos precios de los alimentos y servicios en Cuba. Es nuestro tema en perspectiva.
Realmente, el día cero, verdaderamente fue hoy, que es cuando comienza la vida laboral del país en el nuevo año. El descontento es grande. Es grande porque, perdón, la pregunta que se hace todo el mundo es la misma. Los salarios subieron en correlación a 4 veces, pero que los precios subieron, lo que menos ha subido, está por las 10 veces por encima. Ayer veíamos precios del Copelia que son por las nubes. El helado, los puntos de embarque o puntos de aquí de amarillo, como lo llaman, costaban 1 peso, valen 5 pesos. El pan que costaba 1 peso que costaba 5 centavos, vale 1 peso. Y así sucesivamente todos los precios han aumentado de una forma exorbitante, sin contar muchas cosas y muchos servicios que todavía no se sabe cómo van a funcionar. Por ejemplo, el sábado en la zona de Corralillo, Motembo, cerraron las cafeterías particulares porque el Estado planteó que tenían los precios alterados. Y tenían el pan con jamón a 7 pesos, tenían el refresco a 3 pesos, y por esto cerraron estos mercados, o sea, estas cafeterías particulares. Pero al mismo tiempo, el pan que yo estaba comprando ya tiene un precio muy superior al que tenía anteriormente. La libra de jamón, bueno, es un secreto que está a 70 pesos. Entonces, están tomando represalias con el sector privado al mismo tiempo que están vendiendo como les da la gana a ellos. Entonces, no hay una paridad entre el aumento del salario y lo que están cobrándole a las personas. Por otra parte, ya los cubanos de los 1,000 pesos que le prestaron no les queda nada. ¿Con qué van a empezar este año? Porque el salario se lo vendrán a pagar después que consuman el primer mes. Por lo tanto, no sabemos ni cómo se va a resolver la situación.
Guillermo, también ha aumentado el valor de los productos de la canasta básica.
Mira, la canasta básica como tal, sí aumentó aproximadamente en correlación al aumento del salario. Ahora bien, que tampoco estoy de acuerdo de todas formas, porque el arroz que están dando, que vendieron a 4 pesos, por ejemplo, para las 2 libras de arroz adicional de fin de año, las cobraron a 4 pesos, y es un arroz que lo que está alto para dárselo a los cerdos en porcino, no sirve. Un arroz ardido, que parece que fue lo que recogieron de cuando la lluvia, que no tenían que hacer con él, y bueno, véndanselo al pueblo. O sea, que eso es un robo, una estafa. Ese arroz no sirve, nadie lo quiere. Y entonces, no hay, como sabemos, un control para que el producto te lo vendan de acuerdo al precio con la calidad requerida. Porque no es arroz importado, es un arroz nacional y de pésima calidad. Y entonces, ahí se ve la paridad de las cosas que estamos planteando.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:55, feliz año, llegaron los deportes. Quieto en primera, ya está Pepe Lacayo informando.
Muchas gracias, Richard, y amigos, feliz año nuevo a todo el mundo allá en Cuba. En el baloncesto profesional de la NBA, 9 partidos esta noche, incluyendo los actuales subcampeones nacionales que van a jugar. Les vamos a dar el horario completo, pero Miami juega en casa a las 7:30 contra Oklahoma City, mientras que los Lakers van a jugar mañana de visita contra Memphis. Otros partidos, Milwaukee contra Detroit, Golden State contra Sacramento. Y hablando de los guerreros de Golden State, anoche Stephen Curry metió 62 puntos, oyeron bien, en la victoria de los guerreros de Golden State sobre los Trail Blazers de Portland, 137-122. Por si acaso no me oyeron bien, 62 puntos. Y eso que ya Paul George había metido 39 para los, lo crean o no, para los Clippers. Y también Zach LaVine había metido 39 para los Mavericks de Dallas. Jamal Murray con 36, pero comparado a Stephen Curry, todos tuvieron un mal partido. Stephen Curry con 62 puntos. En la NFL, damas y caballeros, les vamos a decir quién clasificó a la postemporada. Tenemos malas noticias para los fanáticos de los Delfines de Miami que no entraron a los playoffs. 1-1 les vamos a decir quiénes van a jugar el próximo fin de semana, incluyendo un equipo que quiere cambiarse el nombre, todavía no sabe ni cómo se llama, y está en la postemporada pese a tener 7 victorias y 9 derrotas. Estamos hablando de los Redskins o Pieles Rojas de Washington. En el fútbol de España, hoy terminó la jornada número 17. El Real Madrid derrotó al Celta de Vigo 2-0. El Barcelona derrotó al Huesca 1-0. A duras penas, el Atlético derrotó al Alavés 2-1. El Valencia empató con el Cádiz. El miércoles juega el Barcelona contra el Bilbao. Esto significa que el Atlético continúa de primero, el Real Madrid segundo, la Real Sociedad de San Sebastián, el Villarreal y el Barcelona hoy por hoy en el quinto lugar de la Liga Española. También vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué significa las 2 adquisiciones de los Padres de San Diego la semana pasada? Hasta aquí los deportes, nos vemos en 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga en los controles, a la de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, que le dice muchas gracias y los esperamos en nuestra próxima edición, que será a las 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.